dejar un triunfo más. No hay como explicar el sentimiento que sacude.
Y si hay otra cosa que no hay como explicar es el orgullo que puede llegar a sentir un padre por su propio hijo, ¿no? Cuando, no sé si es el caso, pero cuando el hijo se vuelve el héroe del padre, de alguna manera, viendo el desempeño y la seriedad y las ganas que este chiquilín, Lucas Torreira, porque para mí es un chiquilín, puso en la cancha. Y por eso,
decime, y cuando es orgullo no solamente lo futbolístico, ¿no? Sino también como persona. Totalmente. Y como ciudadano de este Uruguay.
Estamos en contacto con el papá, con el señor Ricardo Torreira. Bienvenido, Ricardo.
¿Qué tal, chiquilín? Es un gusto saludarlos. Muy amable por la atención, como siempre, aquí para charlar con ustedes, como siempre.
Un placer bien. Para nosotros.
Bueno, como vamos a es muy difícil dividir al comentarista del padre, ¿no? O sea, tratar de separarlo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con el padre. ¿Qué te parece, Ricardo?
está bueno, sí, porque entre estas cosas uno siempre mezcla lo que es la situación de vida, que es lo que prevalece. Entre todas las cosas que uno pueda aportar como comentario o lo que fuere de Lucas. Y yo recién hablaba con un amigo comentándole y le decía que me ha tocado ser psicólogo, amigo, nos hemos peleado como padres y hijos y hemos tenido una relación extraordinaria que nos ha llevado hasta esto, ¿no? En realidad.
Ricardo, ¿cuándo arranca Lucas a jugar al fútbol y dónde?
Lucas comienza allá en nuestra ciudad, en Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, jugando desde muy chiquito ya de las categorías inferiores del Bay Fútbol, ya de chaquitas, jugando a nuestro glorioso 18 de julio, el club que amamos, que es el cuadro que está a una cuadra de mi casa, donde se criaron todos mis hijos ahí en ese entorno. Y bueno, ahí comienza sus travesuras de chiquilín. Y como único argumento de deporte es el fútbol, porque bueno, en el interior también existen otros deportes, pero son pocos nombrados y a veces de poca relevancia, lamentablemente, ¿no? Pero los chiquilines de clase media, como mi hijo, apuntan casi siempre ahí, a ese deporte que es el más fácil de jugar, donde no se requiere mucha cosa para poder ejercerlo, ¿no?
Bueno, no voy a hablar por mi parte.
¿Y qué tan cerca o qué tan lejana estaba la selección nacional para Lucas?
Y estaba muy lejos, como de Uruguay a Moscú, un ejemplo, ¿no? para hacer algo de paradójico, pero sí, estaba muy lejano. Lucas, yo tengo 6 hijos, para que ustedes tengan una idea, y tengo 4 chicos, 4 varones y 2 nenas. Y 2 de mis hijos jugaron al fútbol. Y uno de ellos tuvo la oportunidad de venir a jugar a Montevideo, Estuvo jugando en un equipo. Y tuvo posibilidad de poder quedarse en otro equipo, pero lamentablemente no fue así. Las condiciones no se dieron, era muy difícil mantenerlo. Era muy difícil el luchar con el extrañar el interior, extrañar la esquina, lo que son los pueblos del interior que son distintos. Y lamentablemente se tuvieron que volver, pero excelentes jugadores ellos también. Y cuando Lucas tiene la chance de venir a Montevideo, viene, está un tiempito. Cuando tiene que pasar a otra categoría, bueno, el técnico que estaba en ese momento decide no dejarlo porque ya tenía su plantel armado. Y ahí fue donde yo me propuse, bueno, decir si en algún momento tenía otra oportunidad, yo iba a dar el todo por él para que en algún momento, como hacen los hijos, cuando no los apoyaste, dicen cuando son grandes, no me ayudaste en el momento que más te necesité. Y casi siempre los hijos nos pasan facturas cuando no alcanzan su objetivo. Y a veces los padres somos quizás hasta cómplices de eso, pero no tenemos los recursos a veces para hacerlo. Y fue ahí donde nace la historia de Lucas, ¿no?
Ricardo, ¿Cómo se acompaña el camino de un hijo? Es este camino específicamente que, tú lo sabes muy bien, a veces genera una ilusión errónea en los padres, ¿no? Tú que has estado al lado del baby fútbol, habrás visto lo que pasa al costado de la cancha, donde a veces los padres se van de mambo, literalmente, con esa falsa ilusión de que el hijo lo saque de pobres, o no lo saque de pobres, que lleguen a donde ellos en realidad quisieran llegar. ¿Cómo se mantiene el equilibrio para poder acompañar a un hijo en este camino y no apasionarse equivocadamente?
Y es difícil decirle a un papá de clase media de que un hijo por ahí no se puede salvar en el fútbol y poder salvar a la familia económicamente. Es muy difícil. Yo fui papá también y papá de un niño de baile fútbol y también me fui de mambo, yo también me colgué el alambrado, yo también insulté a un árbitro, yo también me pulsaron de una cancha porque le habían sacado un cartón amarillo a mi hijo y me fui de mambo. Yo hice todo también. No te vas a creer porque Luca ahora que acá es que yo fui distinto a todos. Pero cuando tomamos el camino este de poder llegar a Montevideo, mi meta siempre fue acompañarlo y ver hasta dónde podía llegar. Porque mi esfuerzo iba acompañado en eso, ¿no? De decirle, bueno, yo estoy. Depende de vos lo que puedas hacer. Porque dentro de la cancha entras vos y ahí las cosas ya son distintas. Mi acompañamiento fue en lo material, en humano, en lo económico, en todo lo que uno puede arrimar para que un hijo esté cómodo. En el interior se vienen los chicos a estudiar y los padres dejan el alma para que se reciba de algo. Mi hijo se vino a jugar al fútbol y yo me lo tomé como tal. Y fue así, donde hice tantas cosas que hoy me pongo a pensarlas. Y no sé si en ese momento las haría ahora, en la actualidad. Ya con 53 años, casi 54, dejé cosas importantes en mi vida. Me emociono yo ahora.
Entendible esa emoción, Ricardo, ¿no? Me imagino que el fútbol llega al momento de la vida donde uno dice, bueno, uno como jugador y como familiar, ¿no? Me lo juego todo o nada, apuesto que este sea el camino y en ese camino le puedo ahorrar, porque el fútbol, puedes verte alejado por una lesión, puedes verte alejado por un problema de salud, y eso siempre está, me imagino que también en la cabeza del papá y también del jugador. Lucas tuvo la posibilidad de estudiar, decidió, avanzó en el liceo, decidió dejar, ¿cómo fue eso?
Mira, lo de Lucas fue, a veces me quiero un poquito porque me pongo a pensar las cosas que he hecho y yo no sé si otros papás hacen las locuras que yo hice, porque detrás de yo hice una locura por uno, y yo tenía 6, que los otros me reclamaban también, y mi esposa, y mi casa, el agua, la luz, todo lo que tenía que hacer durante todos los días para que esas cosas estuvieran, sin embargo hice un par de locuras y salieron bien. Por eso te digo, hoy en la actualidad no sé si las hice hace 5 o 6 años atrás. Hoy si las pongo en la balanza quizás capaz que Lucas estaba en prevento. Pero Lucas era un chiquilín muy estudioso. Es una cosa increíble, mucha gente capaz no lo puede creer, pero Lucas estaba en Montevideo y estudiaba. Practicaba en la mañana, pasaba por la sede Wando, era comer al mediodía, levantaba su vianda para comer a la noche, porque tampoco teníamos una solvencia importante para tener todos los recursos para el día. Y llegaba a la 1:30 a la casa donde vivía con mi hija, que trabajaba en un local comercial en la terminal, 3 cruces, con muy poco sueldo, y tenía que apechugar también ella cosas para que Lucas no le faltaran. Y se iba a estudiar y salía a las 8 de la noche. En ese año Lucas es convocado a la preselección uruguaya sub-17, y entre los entrenamientos de Wanderers y los entrenamientos de la selección se le entró a complicar el tema de los estudios. Lucas quería ser administrador. Y estaba trabajando para eso en la parte de economía, le encantaba, ya estaba en 4.º año, le encanta hasta el día de hoy porque se preocupa por eso, por tratar de aprender todos los días, y si no hubiese sido jugador de fútbol probablemente hoy tendría una carrera ya formada. Pero cuando se complicó todo eso tuvo que optar, que estábamos en la selección uruguaya sub-17, ¿no? Ya veníamos tocando parte del sueño ahí, lo teníamos ahí. Lucas decide dejar los estudios para dedicarse a la selección y a Wanderers, ¿no?
Y aparentemente no le erró.
Después tiene una caída eso rotunda que fue difícil sobrellevar, que entre los 25 jugadores finales Lucas queda fuera del plantel, ¿no?
Sí.
O sea que perdimos todo el año de estudio. Bueno, en Wanderers siguió haciendo su trabajo y quedamos un poco varados con esa ilusión de que estaba en la selección uruguaya, ¿no?
Cuando decís, por ejemplo, este caso, ¿no? Cuando él queda fuera de los convocados, ¿qué recursos saca un gurí de esa edad y una familia que lo contiene para bancar la cabeza y hacer frente a, bueno, continuar con la vida y darle para adelante y querer llegar a los objetivos igual?
Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Muy difícil cuando los chicos están tremendamente ilusionados y uno se termina autoconvenciendo de que el chiquilín tiene condiciones para quedar dentro de un plantel. Luca hizo un viaje a Japón, recuerdo, con la selección, y con el plantel que fue, uno pensaba que Luca iba a tener, o iba a estar por lo menos ahí entre los 23 convocados, y bueno, regresa de las pocas horas de el dictamen y Lucas queda afuera. Pero nosotros tuvimos un golpe de suerte, ¿viste? Porque en algunas cosas siempre hay que tener un golpe de suerte. Lucas queda fuera del plantel de la sub-17. Y bueno, me lo llevé llorando a Freventos de nuevo. Íbamos todo el camino, te puedes imaginar, 300 kilómetros de regreso. Uno no encuentra palabra para decir que acá hay que seguir y que hay que agachar la cabeza y seguir. Pero a los 4 o 5 días, increíble, estaban los italianos que llevaron a Lucas a Italia a probarse. Y habían dejado unos 6-7 chiquilines de guardia en reserva para poder llevarlo a fin de año. Y increíblemente yo los conozco porque me llama Wander, porque toda la parte contractual y todo ese tipo de cosas, yo le pedía apoyo a Wander porque mi hijo estaba pasando mal en Montevideo, que me colaborara con algo para pagar algo de lo que se estaba gastando en la capital del país. Y decidí en ese momento Wander hacerle un contrato de juvenil, de chico, que eso me alcanzaba para pagar el alquiler, que al final ese fruto lo tuvimos un mes nada más porque ya después Lucas se va. Y cuando yo vengo a la capital del país a hacer ese arreglo con Wander, estaban los de Pescara, ya dialogando con todos los familiares que iban a ir a Italia, de los chiquilines, me los presentan en el camino cuando terminó la reunión y le dicen quién soy, y los italianos se quedan un poco de pena por no haberlo conocido más profundamente a Lucas, y me comentan de que en otra oportunidad sería. Bueno, regreso otra vez a Freventos y a los 2 días antes de irse a la delegación me convocan de que los italianos se habían cambiado de parecer y que lo querían llevar a Lucas a probar. Entonces, de la nada pasamos a estar ilusionados de nuevo, y ahí arranca otra vez la historia de Lucas, ¿no?
Ricardo, en este caso, y escuchándote...
No quiero aburrir, perdóname.
No, al contrario, no. Es muy interesante.
Por te eso llamamos estoy, para saber todo esto,
exacto.
Justamente.
No, y estoy pensando... Estaba escuchándote atentamente todo esto que estabas contando, y de alguna manera, bueno, si bien el protagonista es Lucas, tú resultás ser un actor de reparto importante en toda esta historia. Y hay una característica que se pondera mucho que tiene esta selección, que bueno, que se habla, no vamos a volver a hablar de proceso ni de la autoría de Tavares en todo eso. Uno le da también a Tavares un material para que trabaje, y me imagino que en ese sentido, como padre y habiendo vivido todas estas cosas que viviste al lado de tu hijo, hay un tema de temple que también por algún lado se aprende, y eso es en el seno familiar.
Y vos sabés que el temple a veces se gana en las adversidades, ¿no? Uh-huh. Cuando a veces te van mal algunas cosas, tenés que mover el freno y volver otra vez a la pista, ¿no? Y nosotros tenemos un dicho siempre porque siempre lo hacemos antes de cada partido, lo hacemos en cada momento de dificultad, lo hacemos. Y nosotros, en nuestro club 18 de julio de Freventos, es un club que tuvo logros importantes a nivel del interior, donde en nuestro club siempre decíamos, acá vamos a jugar, cuando no íbamos a jugar de visitante, acá vamos a jugar como en el Torre, los puntos quedan acá. Y siempre nos decimos lo mismo con Luca, ¿no? Hoy salimos como en el Torre, y bueno, y eso como que nos da una inyección a nosotros de quizás un poco de impotencia en las adversidades, tienen que aparecer este tipo de actitudes, y Luca lo tiene porque, ya, reitero, si te cuento, te conté una parte hasta que Lucas llegó a Montevideo, si yo te cuento todo lo que pasó Lucas en Italia, si te cuento todo lo que pasó en el Pescara, si te cuento todo lo que pasó en la Sampdoria, me vas a decir, es increíble que este chiquilín está en la selección uruguaya. Entonces digo, yo creo que él se ha hecho duro y se ha hecho un niño hombre por las necesidades que antes te planteaba, ¿no?
Esa madurez prematura que a veces transitan muchos de los jugadores de fútbol porque no queda otra. Justamente ahora Lucas con 22 años se va al Arsenal, un nuevo desafío futbolístico donde también cada jugada, cada partido que tenga que disputar va a ser una final siempre, porque a esa edad siempre estás a prueba.
Y sí, es todo un nerviosismo, pero viste, hemos dejado de lado eso ahora para seguir metido en esto, porque cuando Lucas ingresó a la selección y vino a probarse a los partidos amistosos, bueno, todavía no se sabía si Lucas quedaba o no. Cuando nos enteramos, vos no te imaginás la satisfacción y la alegría, nos fuimos cantando a eventos y había mucha gente esperándonos porque ya se había enterado de que Lucas estaba. Y cuando llegamos acá de regreso otra vez a Montevideo para enrolarse otra vez a la selección, decidimos de que acá había que entregarse de cuerpo y alma a esto, porque Tavares había hecho una apuesta importante por él, donde no se creía en realidad si Lucas podía estar a la altura de la circunstancia, nosotros nos pusimos como objetivo, primero que nada, respaldar al cuerpo técnico que había creído, y después respaldar a esta camiseta donde han pasado tantos que han dejado muchas cosas, ¿no? Entonces, el primer objetivo fue ese, y nos planteamos que después del Mundial, hoy ni hablamos, soy tan honesto que no te habla, no sé ni a dónde está el Arsenal, no sé ni cuántos colores tiene, no sé ni qué hay que hacer para llegar al Arsenal, pero estamos metidos en esto.
Será otro capítulo, Ricardo.
Sí, sin lugar a dudas será otro momento.
¿Qué dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Estaban juntos? ¿Cómo fue el momento en el que Lucas se enteró que era convocado, era uno de los seleccionados por el maestro Tavares para este Mundial?
Bueno, yo me vine con él a Montevideo, me vine yo y mi señora, porque hacía rato que no estábamos con Lucas, hacía más de 6 meses. Habían estado amigos y familiares con él, pero no estábamos nosotros. Y decidimos venirnos todo el periodo de preparación a Montevideo, y nos instalamos en Montevideo para acompañarlo. Yo soy el chofer de él, yo soy el que lo levanto, yo soy el que le cebo el mate, yo soy el que le acarreo la baliza, yo soy el que le hago todas esas cosas. Todo eso mismo se lo hago. Y estaba en el Complejo Celeste yo cuando llegó el momento de la lista. Se fue a entrenar porque entrenó Uruguay en esa mañana y el maestro decidió que a las 2:15 de mediodía daba la lista. Y bueno, yo estaba parado con todos los familiares afuera, un nerviosismo, un deseo de saber, yo que sé, de todo un poco se te cruzaba en la cabeza, y yo ya estaba planificando, porque antes de llegar al complejo, en toda la noche y en el camino veníamos hablando con Lucas, que si no estaba, Frevento nos estaba esperando, y estaba esperando a la familia para comer un buen asado y tomarse unas buenas vacaciones, y yo estaba muy orgulloso de él, de todo lo que había hecho en la temporada, que había varios equipos detrás de él esperándolo, y que había otras cosas, si Uruguay decía que no, que me estaban esperando otros proyectos también, y con esa mentalidad llegamos al complejo, hasta que, bueno, se dio la lista, estaban todos los jugadores reunidos, empezaron a salir de a uno, yo estaba en el fondo, parado ya, en un rincón, me fui solo a parar, porque me mataba la ansiedad y el deseo de saber, hasta que se asomó la puerta y me asintió con la cabeza de que estaba, ¿no?
Me imagino la alegría y el orgullo, Ricardo. Ricardo, ¿qué es lo que está pasando en Fraiventos en estos días?
Para, ¿vos estás en Rusia o en Fraiventos?
Pues ya me no, maría. Yo estoy en Rusia acá.
Bueno, estás en Rusia.
Bien. ¿Y qué es lo que sabes que es lo que está pasando?
Mira, yo le decía a Lucas antes de venirse, porque uno después que pasa por tanta trata de ser cuidadoso en todo, ¿no?
Claro.
Y le decía, mira que no hay problema por ir a Rusia. No hay problema por ir a Moscú, no hay problema por ir a Mundial, no hay problema por nada. Yo me compro un plasma y me quedo en casa a mirarlo. Y me decía, no, tenés que estar. Subiste, ya está. Subiste en avión y te venís conmigo, yo te quiero con mamá acá. Y fue lo que hicimos. Nos está haciendo pasar el mejor momento de nuestra vida, ¿no?
Ricardo, bueno, te llegan muchos mensajes a 6900, felicitándote a ti como padre.
Estamos aburriendo a la audiencia.
No, la audiencia está contenta, la audiencia está contenta, porque además es una forma diferente.
Está con nosotros ahí escuchándonos.
Y sí, pero además es una forma diferente.
Ojalá sí sea, porque estas son cosas que le tienen que llegar a los papás para que vean que esto costó mucho. Y que hay muchos chiquilines que están esperanzados poder llegar a este momento.
Uh-huh, es cierto.
¿Y sabes qué, Ricardo?
No se baja la guardia, hay cosas que se pueden lograr.
Ricardo, y yo te lo digo como joven, más allá de que no todo el mundo quiere o tiene las condiciones de ser jugador de fútbol, hay mucha gente del interior que te está escuchando y que ve la historia reflejada en su hijo que se viene acá para ser contador, su hijo que Exacto. se viene acá para estudiar, para hacer el manguito, que vive años en una pensión y luego logra la posibilidad de alquilar un apartamento. Hay mucha gente del interior que está escuchando esta historia y que se siente reflejado en Lucas, y el próximo partido cuando lo vea ahí que con las piernas acalambradas o pegándole la pelota con la cabeza, se va a dar cuenta que en su historia de superación también está la de ellos.
Sí, además convengamos que todos estos, los desde el más joven hasta el más veterano, son todos héroes para nuestros hijos, sobre todo que los ven con ojos brillantes, y a nosotros los papás no nos pone celosos, al contrario, nos da mucho orgullo.
Y son héroes de carne y hueso también, ¿no? Que tienen estas historias, y a padres como vos, Ricardo, que bueno, igual que muchos uruguayos dejan todo para ver a sus hijos superarse, y también no nos da el tiempo de tocar un montón de cosas que nos hubiese gustado, pero sabemos del esfuerzo que ha hecho Lucas también con el cine de Fraivento, que está tú involucrado también, bueno, el apoyo también económico que ha hecho a toda la familia, y todo eso también es para felicitarte.
Le decía, hay dos cosas que nos marcaron en la vida a nosotros. Yo fui empleado municipal durante 25 años. Se pueden imaginar ustedes que los sueldos en una casa cuando ingresa uno solo es muy difícil poder mantenerse. Y un día tomé una decisión de irme a trabajar a una empresa privada cuando Lucas se vino a Montevideo, porque Lucas estaba viviendo en un altillo que no tenía luz, no tenía vidrio. Estaba de agregado con otros chicos que estaban estudiando, que hicieron la pata para dejarlo en ese lugar. Y yo le dije a mi señora, me voy a trabajar a otro lugar. No se imaginan ustedes lo que fue mi suegra, mi suegro, mi esposa, mis hijos. Una semana entera para tomar una decisión que me iba a la empresa privada a trabajar, que era mejor salario, que tenía remuneraciones importantes. De tratar de tomar una decisión a ver qué hacía. Y yo dije, yo a mis hijos no los puedo dejar así. Si a mí me va mal acá, otra cosa encontraré. Y me fui con el riesgo de que esa empresa me podría haber expulsado al otro día. A esa mujer que me tomó, que se llama Mónica Carminati, que es de Fregento, que es una empresa hotelera, hasta el día de hoy le mando saludos. Le agradezco, porque si no hubiese sido porque ella soportó un montón de pavadas mías, esta cosa no se hubiese dado. Ese es como un punto de partida de mi vida. Y después otro punto de partida importante también, que siempre se lo recuerdo a Lucas, cuando Lucas anda a la calle y la gente lo para, le pide fotos, le pide autógrafos, a veces está lloviendo y va en su camioneta, porque puede tener su camioneta. Las veces que hemos encontrado gente que lo detiene, le digo, bajate y firma autógrafo y sacate foto. Acá no importa si te mojás o no te mojás. Antes te mojabas y no tenías para cambiarte de ropa, hoy tenés para cambiarte de ropa. Y esas cosas siempre te las recuerdo. Y la última, para no aburrirlo, porque Lucas puso un cine en Fregento,
sí, es
que mencionaban ustedes recién.
Sí.
Está frente a la escuela número 5, donde fue Lucas toda la vida. Y enfrente está un comedor público, que es el INDA. Y ese cine fue puesto ahí por eso mismo. Porque en el año 2002, la mamá de Lucas con sus hermanos hacía cola en el INDA para comer, mientras yo ganaba la vida en otra cosa. Y el cine no se puso ahí porque sí nomás, ni tampoco para hacer dinero, sino porque ese barrio nos enseñó gran parte de lo que somos hoy en la vida, y siempre pasamos y lo recordamos, y siempre que pasa Luca por ahí se baja a saludar a toda la gente, porque ese lugar también me dio sustento de vida, ¿no?
Qué bueno, Ricardo, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Como uno se encuentra con los caminos del esfuerzo, con otros resultados y otras posibilidades. Una última para cerrar. ¿Lucas tiene alguna cábala, alguna frase, alguna cosa que te diga antes de cada partido, algo que haga para que le dé fuerzas?
Y casi siempre lo que hace es cortarse el pelo. Y acá no sé si lo estará haciendo, porque no sé si habrá algún peluquero cerca. Pero en partidos importantes siempre se corta el pelo y se hace un par de cortes raros.
Bien.
Y cada vez que lo llamo en partidos importantes me dice, estoy con el peluquero, porque ahí en Italia tienen la posibilidad de que los clubes tienen peluqueros y todo ese tipo de cosas, y van a domicilio a cortar, y se hacen como amigos entre ellos también, y hacen todos sus firletes en la cabeza ahí, pero como cábala es esa, esa es una de las que recuerdo que tiene ahora, ¿no?
Bien.
Ricardo, nos llegan mensajes de todos los rincones de la República para vos, todos de felicitaciones, todos de emoción. Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas atendido, te mandamos un abrazo bien grande y nos veremos en alguna vuelta de la vida.
Para que sepa la gente, ¿cuál es el dial, la transmisión en la que estás vos, la radio?
No, yo no estoy transmitiendo ahora.
¿No estás transmitiendo?
No estoy transmitiendo.
Bien, estás solamente como visitante.
Quedó eso como que si iba a ser algo para que yo lo pudiera hacer, y yo tampoco insistí tanto en hacerlo porque este momento era para estar en la tribuna. Y este momento yo lo quería vivir de esta manera, quería volver a ser el hincha que fui toda la vida. Mi formato de relator nace por circunstancias de la vida, no porque por ahí sea el apasionado relator que todos piensan. Yo lo hice más como modo de vida y a la gente le agradó y extendió mi changa, ¿no? Pero hoy estoy acá como familia, como papá, y estoy cantando como todos en la tribuna.
Y a disfrutarlo, Ricardo, tú, tu mujer, todos tus hijos, toda tu familia, porque se lo tienen bien merecido.
Un abrazo grande, Ricardo, y gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes también, y a las órdenes, y abrazo a todo Uruguay, de seguir ilusionado, que si zafamos el viernes somos firmes candidatos.
Así vamos,
que
arriba la celeste.
Vamos arriba Uruguay, carajo.
Chau.